Jorge Reyes Casas, un gusto saludarte. Muy buenos días.
¿Qué tal, Mili? Buenos días. Un gusto saludar a todos nuestros radioescuchas. No me había tocado estar aquí en este inicio de año, pero a todos les quiero desear lo mejor. Y también pues a Noticieros Gren por la oportunidad y felicitarlos por estos años que tienen dando información de calidad a todos los laguneros y pues, por darme la oportunidad de participar dentro de este prestigiado grupo de colaboradores.
Gracias, Jorge.
El día de hoy les voy a hablar de un tema que yo a mí ya me he estado dando muchas vueltas. Yo me encargo de hacer estudios de varios tipos, pero uno de los más frecuentes que hago es estudios sobre la construcción. Y cuando me encuentro con los jóvenes, sobre todo los millennials de la gama de entre 22 y 25 años, y les pregunto sobre la posesión de un artículo tipo una casa, de repente de varias respuestas, Focus Group en los últimos 4 años me ha aparecido cuestiones relacionadas o respuestas como: no, fíjate que no me interesa comprar en este momento porque no sé qué va a ser de mi vida los próximos 4 años, no sé en qué lugar del mundo voy a vivir. O no, fíjate que no me interesa porque el comprar cosas siento que me ata algo y yo soy libre, soy un ente, a lo mejor no sé qué voy a estar haciendo los próximos años, ¿no? Entonces, esta parte de la posición ha hecho de que muchas de las personas y de las empresas y de nosotros que estamos en el área de la mercadotecnia, pues se nos pongan los pelos de punta. ¿Por qué? Porque parte del trabajo de la mercadotecnia es que la gente consuma o adquiera cosas, de que pues tenga posesiones, ¿no? Y de repente, cuando la gente o las nuevas tendencias de consumo te están diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero poseer, pues ahí es donde existe un cambio de tendencias que a los que no nos sepamos adaptar, bueno, va a haber ahí un problema importante. Y a lo largo pues de los últimos años ha cambiado lo que pues la percepción que se tiene de la potencial posesión o no, según de qué cosa, ¿no? De hecho, a lo mejor usted no lo ven tan fuerte, pero cuando hablamos de Spotify, pues es uno de los primeros servicios que jugaba con la idea de acceso y no de la propiedad, ¿no? El consumidor paga una cuota mensual y gracias a ello puede acceder a las diferentes canciones del catálogo del servicio. Ojo, la canción no es mía. O sea, cuando yo iba a comprar un LP o compraba un cassette o un CD, ese CD de, vamos a ponerle, de Luis Miguel era mío, era mi posesión. Ahora no, ahora yo adquiero pues el poder de poderlas escuchar las veces que yo quiera, pero no son exactamente míos. O sea, tengo un amplio catálogo de contenidos por un pago al mes, pero pues no es exactamente mi producto, es un préstamo que me hace la compañía, ¿no? Entonces, detrás de la idea de Spotify, pues que no parece especialmente sorprendente y tampoco llama la atención de que los consumidores pudieran aceptarla y pudieran escuchar música de esa manera. Sin embargo, si esto lo hubiéramos preguntado hace 20 años, si lo hubiéramos preguntado, ¿cómo vas a adquirir mi internet? ¿Cómo te lo van a prestar? Pero muchos hubieran dicho, no, pues no está padre ese modelo de negocio.
Te estamos escuchando mal, Jorge. Jorge, perdóname, te estábamos escuchando un poquito mal.
Ya renta estos
espacios. Jorge. Jorge, ¿nos escuchas?
Sí, sí.
Es que se está escuchando un poco mal, se está interrumpiendo la señal. Si pudieras moverte un poquito, por favor.
Ah, ok. Entonces, como les decía, los consumidores ya no están comprando música, ¿sí? Sino que pagan por el uso. Es lo que le llaman la economía de la suscripción. ¿Me escucho bien ahí?
Sí, perfecto.
Sí, ahí está bien.
Entonces, el modelo de este servicio pues es muy similar al que ahora aparece por todas partes y se usa para acceder a muchos bienes intelectuales y de entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas para tener una base de libros que no son tuyos, pero te los prestan, por ejemplo, con Speed o con Kindle Unlimited de Amazon. Entonces, la versión más conocida de este sistema de suscripciones es en los que están haciendo los portales de video on demand, con su sistema de acceso bajo demanda de los contenidos, que es Netflix, ¿no? sea, es un usuario, ustedes pagan una cuota mensual, con ello pueden acceder a películas, series, documentales y otros contenidos audiovisuales. Al final tú no adquieres posesión de las películas, no están siempre disponibles, de hecho te las pueden bajar en cualquier momento o desaparecer de la plataforma, pero el consumidor tiene ciertos sentimientos de que tiene acceso a lo que quiere y a lo que espera. Entonces, el abanico de productos que se pueden comprar tomando algunos tipos de estos modelos de suscripción está aumentando de manera notable en Estados Unidos, ¿no? Y de repente empresas de todos tipos están empezando a posicionarse pues utilizando este tipo de modelos y cada vez son más tipos de productos, ¿no? Entonces eso es lo que quiero hablar de hoy, de la economía de la suscripción. Y de repente nos topamos con temas exóticos, como puede ser, por ejemplo, la compra en el supermercado, ¿no? De hecho, fíjense, esto es interesantísimo. Volvo acaba de lanzar en Alemania una campaña que no busca vender un coche, sino hacer que los consumidores se suscriban a él. La campaña con la que están intentando lanzarlo usa como concepto rector el hecho de que no compres este coche. O sea, tú compras, tú pagas una cantidad mensual y con ella no solo accedes a un vehículo, sino también a las reparaciones y a los gastos derivados. Entonces, de hecho, lo acabo de subir ahorita al Twitter de AM Asesores, @AM Torreón, y ahí pueden ver el artículo de Bloomberg Business Week, y ahí van a ver que tú vas a saber exactamente lo que te cuesta. Tú pagas entre 498 hasta, vamos a poner unos 1,000 euros al mes, según el modelo que estés accediendo. Ojo, no es un sistema de alquiler, de renta, ¿sí? Es una visión de acceder a los vehículos y Volvo espera que en el 2025 sea una parte muy importante de sus ingresos. Y de hecho Ford también está probando con este modelo de Netflix para carros, ¿no? Imagínense, tú puedes usar el carro y lo puedes tener ahí pagándolo y hasta cuando lo dejes de pagar, pues te lo quita, ¿no? Y lo puedes hacer mes con mes y ahí puedes ir cambiando dependiendo de lo que... Pero no adquieres posesión, ¿no? Entonces, para las empresas de carros, pues el sistema puede ser la solución a uno de sus problemas más serios de los últimos años, que los jóvenes no solo tienen cada vez menos esta tarjeta de licencia para conducir. De hecho, en Gran Bretaña, en el primer tramo de los jóvenes más jóvenes, solo un 30% de ellos tiene su licencia de conducir, que es la mitad de lo que lo tenían en los 90, y el coche se ve como mucho menos importante. Y el modelo de suscripción pues permite llegarle a un nicho de mercado que estaban perdiendo, ¿no? Entonces, cuando empezaron a salir los modelos de estos de suscripción vinculados a la música, sirvieron para llegar a consumidores que las compañías habían perdido. Fue el paliativo, por ejemplo, ante la piratería. Ya ahorita ya no existe la piratería, ya no ves a esos carritos en la esquina donde estaban vendiendo sus CDs de música pirata, pues ya no existe, ¿no? Le estás pegando directamente esto, ¿no? Entonces es un cambio con los tiempos. Entonces, mucho de esto es que empezamos como probando estos sistemas de suscripción, pero hoy en día ya mucha gente utiliza estos sistemas de suscripción, ya no nada más son los jóvenes, ¿no? O sea, ya es los abuelos ya tienen su Netflix en la casa, ya puede haber gente de mayor edad que tiene su Spotify, etcétera. Entonces, la verdad es que en Estados Unidos las compañías que operan este tipo de servicios han crecido un 100% interanual y han pasado de facturar 57 millones en 2011, fíjense, facturaban 57 millones en 2011 a mover 2.600 millones en 2016. O sea, ve nomás el crecimiento que está teniendo esta industria. Pues algunos analistas ya creen que el futuro del consumo va a modificar a cómo nosotros como personas vamos a acceder a las cosas. Y la verdad es que una vez que ya piensas de este modo, se te hace mucho más fácil, ¿no? O sea, que es mucho más fácil poder adquirir las cosas cuando no adquieres la posesión, sino que te las están prestando. Y que no le das tanta importancia tener, sino usar. Entonces, esto va a hacer que las compañías no tengan que pensar tanto en el producto cuando intentan vender algo, sino más bien en lo que los consumidores van a hacer con ese producto. Eso es lo que va a marcar el cambio y eso es lo que hará que triunfen. Entonces, estos temas de suscripción también tienen un punto a favor para las empresas que otros métodos de venta no pueden desarrollar. Se puede hacer un seguimiento de los hábitos de los consumidores, de lo que hacen con sus compras y con sus decisiones de consumo y lo que les permite ser más eficientes a la hora de planear el futuro. O sea, podemos saber qué compra la gente, cuándo lo compra, qué tipo de películas les gustan. O sea, podemos darle un seguimiento a todo lo que hacen y esa parte pues es maravillosa. ¿Por qué? Porque les vas a entregar exactamente el producto que necesita en el momento que necesita el consumidor. Y esa obsolescencia que se da en todos los productos, no sé si a ustedes les pasa, pero que compras algo y a lo mejor al año y medio dices, pues ya se perdió esa emoción de carro nuevo o ya se perdió esa emoción de mi celular que tanto me gustaba. Pues ya no se va a ir perdiendo porque podemos ir cambiando de producto sin adquirir la posesión. ¿Qué opina?
Y así como en su momento vimos con nostalgia el canto a las golondrinas de los discos de vinil, ahora también, y después a los cassettes y luego a los de 6 y 8 tracks, ahora pues vamos a ver también el fin de los discos compactos, incluso hasta del mismo USB, ya sea nada más bajarlo a través de las aplicaciones, la música.
Sí, y eso hablamos de música, pero imagínense todo lo que... Imagínate que tú pudieras pagar una suscripción al mes donde te van a hacer tu mandado, X cosas de mandado, pero todas las semanas te van a mandar ciertas cosas. Pero ya es una suscripción, entonces ya no te tienes que preocupar de ir al súper, sino que cada semana te va a ir llegando ciertas cosas. Y bueno, pues ahí sí eres posesión de los artículos, pero es tipo una suscripción. Pero que te pudieran prestar todo sin adquirir nada, bueno... Puede resultar interesante, ¿no? Esta parte de vivir las cosas sin tener que comprarlas.
Pero, ay, no sé. Jorge, buenos días. Lo mejor para 2019. Qué gusto escucharte siempre. No sé por qué. Por ejemplo, yo no sé qué tanto éxito haya tenido este tipo de adquirir vehículos a través del arrendamiento, ¿sí? Donde sabes que no es tu vehículo, pero lo estás pagando. Habría que ver si realmente mucha gente se trasladó hasta ahí o si fue una cuestión económica, financiera, que no tuvo... pues todo este arrastre y este éxito, ¿no? Yo creo que los mexicanos, y por eso es que siempre queremos la casa, ¿sí? Los mexicanos estamos muy acostumbrados a lo mío, ¿sí? En Europa, muchas familias viven eternamente de renta, en pisos, ¿sí? Y sin necesidad de adquirirlos. ¿Por qué? Porque pues además allá, pues la posesión de los terrenos y las fincas es muy alta, por una cuestión también de impuestos y demás. No sé si es una cuestión de cultura, Jorge.
Yo más que una cuestión de cultura, es una cuestión de brecha generacional. Porque a pesar de lo que tú me dices, Marce, de que en México la gente sí quiere adquirir cosas, yo sí estoy viendo en Torreón, en modelos de estudios de mercado que me toca hacer a mí, que cada vez menos jóvenes se quieren comprometer a la compra de una casa. Uh-huh. Y esto es porque no les gusta... O sea, el hecho de adquirir tiene una cosa positiva, que es tu casa y es tu vivienda y es algo tuyo. Pero una cosa negativa que al millennial le hace mucho... El impacto negativo es la parte de me estás comprometiendo algo a largo plazo y yo no sé qué voy a hacer a largo plazo. Yo quiero que mi vida sea un poco más dinámica en la parte de no tener que comprometerme a estar en esta ciudad o estar en este trabajo o estar en esta situación que es la que estoy ahora, porque no sé si en 5 años voy a estar de la misma manera. Entonces ahí es donde creo que no es una cuestión de país o de región geográfica, es una cuestión de que yo sí platico con la gente de mi edad, por ejemplo, un poco más grande, y me dicen, no, es que yo sí quiero tener mi casa, pero tú platica a lo mejor con tus hijos y hazles el mismo comentario, a ver, tú comprarías una casa a los 25 años y espera ver su respuesta, así, no, yo mamá, a los 25 yo no sé si voy a vivir aquí o voy a ir a Estados Unidos o voy a estar en Monterrey o... O sea, no me quiero comprometer a esa parte todavía. A lo mejor cuando sea más grande lo voy a hacer. Pero sí hay... O sea, ¿quiénes son, por ejemplo? Yo, dentro de los estudios que he hecho en Monterrey de torres de departamentos, la gente que está comprando ahorita torres de departamentos en Monterrey no son los jóvenes entre 22 y 30 años. Son los divorciados o los que les llaman los adultecentes. Son divorciados, adultos maduros de 40 años que nunca se han casado, o viudos, o cuestiones de este tipo, por lo general hombres que están comprando un departamento porque no tienen los hijos viviendo con ellos y quieren tener un espacio donde estén ellos solos. Pero el que debería ser el perfil número uno, que es el joven tipo Friends, el joven tipo Chandler o Mónica o ellos, que era el prototipo que nosotros nos vendieron en nuestra época, ya no es el que está comprando los departamentos en este momento.
Muy bien, Jorge, pues algún punto de contacto.
Sí, en nuestro teléfono 793-0101, en nuestro Twitter, ahí pueden ver los estudios que tenemos, en @AdeArmandoEdErnesto, M de mamá de Ernesto Torreón, y pues la página de internet www.amasesores.com.
Gracias, Jorge Reyes Casas.